Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Madre admirable, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, vamos a comenzar entonces este paréntesis de silencio y meditación en esta solemnidad tan preciosa para nosotros los cristianos de la Inmaculada Concepción y por lo tanto con la presencia de nuestra Madre inspirando ciertamente a nuestros corazones aquellos pensamientos que nos acercarán a su Hijo y a ella, a Dios, de tal modo que en medio de el tumulto cotidiano que hace ruido en nuestro cerebro, pero ciertamente también afecta nuestro corazón de tantas cuestiones políticas y económicas que nos agitan cotidianamente, nos vamos a dedicar en realidad a aquello que, como decía el Señor, es lo único importante, el reino, Dios, aquellas cosas que hacen al significado último y profundo de nuestra vida, aquello que da sentido a esta, aquello que nos ubicará para siempre en nuestro estado de definitiva perfección o de definitivo fracaso, cosa que esperemos no se dé en nosotros. ¿Qué ámbito mejor para realizar esta meditación que la Santa Casa de Ejercicios, que tenemos el honor hoy de apoyar y que fue fundada por la Madre María Antonia de Figueroa, Mamá Antula le decían, y fue inaugurada en el 1799. Es el edificio, como ustedes saben, más antiguo que se conserva en su factura primitiva de la ciudad de Buenos Aires. La Madre María Antonia, cuando los jesuitas habían sido suprimidos en la Argentina, consideró que la labor de los jesuitas, sobre todo en lo que se refería a los ejercicios espirituales, era algo que de alguna manera había que suplir, y no le veía ni a los franciscanos, ni a los mercedarios, ni a los dominicos, que en esa época estaban también ya en nuestro país, no le veía garra para hacer esto que los jesuitas se habían realizado con tanta perfección, siguiendo el modelo de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Ya se viene entonces de su pueblo natal, ciudad, aunque ciudad desde aquel tiempo era considerada una población no demasiado grande, hoy no la consideraríamos ciudad, de Santiago, se viene caminando hasta Buenos Aires y aquí con una perseverancia extraordinaria, construye este edificio por el cual caminaron tantos próceres argentinos. Belgrano, ciertamente, caminó por estos mismos lugares y vio estos mismos patios. Rivadavia, que a pesar de su regalismo, era un hombre de fe, por lo menos al principio. Mariquita Sánchez de Thompson, varios nombres más que cuesta enumerarlos porque son muchos. Bien, acá estamos también entonces nosotros siguiendo sus pasos y movidos por la misma fe, esa fe de la cual vamos a tratar de hablar hoy para meditar sobre ella, ya que el Santo Padre Benedicto nos ha pedido que este sea precisamente el año de la fe, esa fe con la cual quiere conmemorar y al mismo tiempo rectificar los 50 años del Concilio Vaticano II, que si bien es cierto tienen un cuerpo doctrinal de una gran envergadura, en la cual si uno tiene paciencia, porque los documentos son realmente pesados y aburridos, puede encontrar muchas afirmaciones sobre la fe junto con otras frases confusas. Por eso el Papa quiere conmemorar este año sobre todo a través de la fe propuesta en el Catecismo de la Iglesia Católica, que recomienda pues tanto en su versión larga como en el compendio que él mismo escribió, revisar para refrescar esos datos que hacen a la lucidez del cristiano, ya que como veremos la fe es algo que ilumina. Sin embargo, en cualquier tratado sobre la fe, ustedes verán que se suele seguir el esquema de San Agustín, que habla de la fe, por un lado, como el acto subjetivo de la fe con la cual creemos en una serie de realidades que Dios nos muestra, y antes que nada, a sí mismo. Entonces, hay dos vertientes del acto de fe: lo subjetivo, a lo cual llama San Agustín la fides qua, qua creditur, con la cual creemos, la fe con la cual creemos, y la fides quello, que creemos, aquello que creemos. Y esto es el sujeto, subjetivo, esto es el objetivo, más modernamente y basado en las afirmaciones de Santo Tomás, se dice que el acto de creer se ramifica en credere Deo, creer a Dios, credere Deum, creer todo aquello que Dios revela a Dios mismo, pero en su revelación, y en su revelación máxima, que es Cristo Jesús, y finalmente credere in Deum, que es la fe como movimiento, como peso, como impulso hacia Dios, hacia nuestra definitiva realización. Por eso ustedes ven que en los nombres de las charlas más o menos tratamos de seguir este esquema. Entonces hablamos en esta primera charla de la fe como confianza en Dios, en la segunda la fe como divinización, en la tercera la fe como iluminación de nuestra razón y finalmente la fe unida indisolublemente a la caridad, que es la que justamente nos encamina hacia Dios, que es y caridad. Ese entonces un poco el esquema del retiro que culminaremos en la Santa Misa, en la cual veremos el supremo modelo de la fe, que es la fe de María, la fe de Nuestra Señora. Fe como confianza. Fe como confianza en lo que Dios dice, en lo que Dios nos dice. Fe como confianza en lo que Dios hace con su omnipotencia, a través de su providencia, por cada uno de nosotros. Esa fe confianza, esa fe que nos hace, por un lado, en cuanto mira nuestro intelecto, aceptar con absoluta certeza aquello que Dios nos propone hacer creído, antes que nada, la realidad de su mismo ser y la realidad de su ser divino, hecho rostro de Dios para los hombres en Cristo Jesús, en María Santísima, en la Iglesia, en sus sacramentos. Esta confianza por la cual nosotros creemos lo que Dios nos dice no es algo que venga a atropellar nuestra razón, porque en realidad el acto de fe está profundamente imbricado en nuestro modo de conocer humano, en nuestro modo de conocer natural. Todo lo sobrenatural supone la naturaleza, gratia supone in naturam. Todo lo sobrenatural viene a completar y viene a sublimar aquello que de alguna manera ya sucede en nuestro caminar humano por la vida. Más aún, en nuestro caminar biológico, animal. Fíjense que el mismo animal, dicen los etólogos, los animales superiores, por de pronto, no reciben todo el conocimiento de sus genes, del código escrito en su ADN, en su genoma. Su genoma simplemente produce en los animales superiores un ser que nace imperfecto, un pequeño leoncito, un pequeño pollito, cualquier animal, una liebre, necesitan absolutamente de la dependencia que tienen respecto de sus padres, dependencia ejercida de diversa manera en los animales, o solamente por el macho, o por solamente la hembra, o por los dos, o por la manada, pero hay una dependencia que constituye y que pertenece a la naturaleza del animal, no solamente para sobrevivir, sino para aceptar todas las enseñanzas que los adultos le pueden transmitir y que no le han transmitido a través de los genes. El pollito tiene que aprender a saber cuáles son las cosas que lo alimentan y cuáles son las cosas que lo perjudican. El pollito tiene que saber a cuáles son animales peligrosos o cuáles son inofensivos, cómo tienen que proceder para desarrollar su vida. Hay un montón de cosas que le vienen por instinto, por supuesto, pero hay otras que tienen que aprender. Por ejemplo, he sabido, un ejemplo aún entre las aves, que los teros de la Patagonia no cantan igual que los teros de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque el modo del canto del tero es aprendido. Si usted es un terito de la provincia de Buenos Aires, lo crían en la Patagonia con teros patagónicos, no canta como hubiera cantado de haber aprendido su canto en la provincia de Buenos Aires de sus padres reales. Entonces hay cosas que se aprenden, cosas que son instintivas en el animal, muchísimas, pero otras que se aprenden. El león aprende a cazar, debe ser educado para ello. El mono lo mismo. Todos los animales superiores entonces tienen un periodo de aprendizaje en donde la luz, el modo de actuar, la información, diríamos hoy en el sentido de la informática, que viene de afuera, no de los genes, no del instinto, no del cerebro, no de su cerebro reptílico, no de su cerebro límbico, sino que le viene de afuera y los va instruyendo la naturaleza. Entonces, muy sabiamente pone en estos animales una silla hereditaria e ineluctable condición instintiva, que es la de tener confianza en aquellos que le enseñan, en sus padres. El pollito naturalmente tiene confianza en la madre. A este periodo de dependencia, hasta llegar a la adultez, los etólogos lo llaman neonatia. La neonatia, tienen condición de neonatos hasta que finalmente alcanzan la adultez, y esa adultez la alcanzan programándose kinéticamente, pero programándose sobre todo por el ejemplo de aquellos que constituyen sus mayores. Esta confianza es absolutamente instintiva, no es algo que se piense, no es algo que se elija. Yo siempre pongo el ejemplo, que muchos de ustedes ya conocen, de mi hermano Hernán. El patito, cuando nace, está programado para depositar su confianza inmediatamente en un bulto de un tamaño esquemático que ya está metido en su cerebrito, que es el tamaño de la pata. Entonces lo primero que ve es aquello en lo cual confía, y inmediatamente se establece un sistema de señales entre el pato y el patito. Pero el patito, a ese bulto que es la pata, porque por supuesto no tiene inteligencia para saber que es la madre, a ese bulto que es la pata, los seguirá a todas partes. En otra época, en que no había tanta protección a los animales, en las fiestas de cumpleaños se hacían rifas, ¿no? Y a veces se rifaba un conejito, a veces se rifaba un patito. Hernán, mi hermano, fue a un cumpleaños, más chico que yo, tenía fama de no gustarle el baño, como todos los chicos, ¿no? Y recibió en la rifa el premio de un patito. Entonces, con la desesperación de mamá, por supuesto, ¿no? ¿Qué iba a hacer con el patito? Se puso el patito en el balcón de la casa. Y cuando entraba Hernán a caminar por el balcón, el patito lo seguía. Claro, porque seguía el tamaño de los pies de mi hermano, que era más o menos, en su esquema, el tamaño de una pata madre. Entonces todos decíamos, le decíamos a Hernán que el patito lo seguía a Hernán porque tenía olor a pata, ¿no? El patito desapareció misteriosamente, por supuesto, a la semana, posiblemente arrojado por mamá en el incinerador de la casa. Pero lo cierto es que esa dependencia es instintiva, es una confianza instintiva. Y eso también está en el ser humano. El ser humano necesita absolutamente de tener una confianza que es instintiva en sus progenitores, en su padre y en su madre. Eso es instintivo y dura bastante en el ser humano, porque a medida que los animales son más evolucionados y son más sofisticados en sus modos de proceder y de vincularse con la realidad y sus semejantes, más se alarga la neonatia. La neonatia de un pollito son 5 o 6 meses, no sé a qué edad llega. A la adultez, la neonatia de un león son 4 años, la neonatia de un mono son 7 años, La neonatia de un varón puede ser bastante más, y hoy en día no digamos nada, a llegar esa dependencia. Entonces, en el ser humano se alarga precisamente porque se alcanza tardíamente la madurez, porque necesita ser programado sofisticadamente, no solamente en todo lo que atañe a sus afectos y antes que nada a su manera de ver estereoscópica, a su modo de erguirse, de caminar en 2 pies, todo eso tiene que ser programado en el ser humano, se recibe de afuera. Hay una predisposición, una preprogramación, como dicen los testólogos, pero tiene que ser programado de afuera. Pero hoy en día, un ser humano, para ser verdaderamente adulto, no lo que se llaman adultos hoy en día, necesita una gran dependencia, porque para asimilar no solamente formas de proceder realmente humanas y personales, no solamente para poder dirigir como corresponde sus afectos, sino para poder percibir el mundo y todas las cosas que esta percepción supone, de historia, de ciencia, de cultura, de literatura, se necesita mucho tiempo de dependencia, de neonatia, esa programación que es la que finalmente nos hace realmente humanos. Y para eso, ¿qué se necesita? Confianza. La confianza es instintiva en el chico durante muchos años, primero los padres, pero después es instintiva la confianza que uno tiene en los maestros, toda la primaria, los primeros años de la secundaria, uno tenía confianza en el profesor, porque esa confianza es absolutamente necesaria para el aprendizaje. Vean que Santo Tomás decía que lo propio del discípulo es creer en el profesor, proprium adicenti, credere, dice. Lo propio es tener confianza en aquel que me enseña las cosas, porque si no, ¿cómo las compruebo? ¿Cómo las sé? Si la mayor parte, el 90% de las cosas que yo sé y conozco, las he aceptado y las he asimilado y han entrado en mi cerebro a través de la confianza que he tenido en mis maestros, en mis profesores, en mis padres, en las instituciones, en los libros que he leído, en los curas que me han hablado. Casi ninguna he podido yo comprobar personalmente. La confianza, sin embargo, en determinado momento de la vida tiene que ser algo que el hombre asume por sí mismo. Hasta la primaria confiamos, y esa confianza es absolutamente indispensable para poder personalizarnos y ser humanos. Por eso es terrible esta cosa que se ha metido como un veneno mortal, como una pica que corta absolutamente la dependencia de la desconfianza de los hijos, de los padres. Piensen ustedes en un pobre chico de la calle, sin padres, o con padres borrachos, o con padres que apalean a la madre, o con padres que cambian cada 5 días, la rompen de entrada, esa situación de confianza, que es indispensable para hacerse humano. Entonces dicen, qué despiertos los chicos de la calle, qué ojitos despiertos tienen, se han despertado antes de tiempo, se han despertado sin cultura, sin formación, son unos pequeños monstruos, se dan cuenta. Entonces, romper la confianza en los padres, disolviendo la familia, rompiendo el amor matrimonial, porque como ustedes saben, psicológicamente el hijo no solamente necesita que los padres lo quieran a él, sino que se quieran entre ellos. El romper la confianza en los maestros, en el meter todo esto en la cabeza, que el maestro no es magister, magis, es más que el alumno, sino que es un par. Y ahí encuentran maestros tontos que ven a decir, yo he aprendido más de mis discípulos o de mis alumnos que mis alumnos de mí, lo cual yo puedo decir que he sido profesor toda mi vida, que es un tremendo disparate, porque nunca aprendí nada de mis alumnos. Claro, uno aprende con ciertas preguntas y ciertas cosas, pero que me hayan dado nociones nuevas. Al contrario, como en toda cátedra, uno sí ve un par de muchachos despiertos, que por ahí uno lo que le ha sembrado lo pueden hacer florecer de un modo más brillante que lo que uno mismo tiene en la cabeza, en su pensamiento. Pero la mayor parte de los alumnos degradan las enseñanzas que uno imparte, eso es así, por la ley de la entropía, la ley de Shannon, que la información tiende a degradarse. La clase de un De Broglie o de un Einstein es degradada en la mayoría de los alumnos que lo escuchan, sin más. Entonces, esto de perder la confianza en el maestro hace que realmente el chico no sepa absolutamente después qué aprender, qué no aprender, qué tomar, qué dejar de lado. Y sin maestro no se puede ir adelante. Sin confianza en los padres. Al principio los padres son, sí, aquellos que determinan a qué escuela voy, después a qué colegio secundario voy también, eso. Pero llega un momento en que yo tengo que elegir qué es lo que voy a estudiar, qué es lo que voy a aprender y en qué institución o en qué maestros confiar para poder aprender. Vean que esa confianza es algo que yo tengo que tratar con la ayuda del consejo de mis padres, de gente que sabe, pero también de mi propia inteligencia de elucidar en mi cabeza para decir no, el hijo, como decía la presidenta de la Universidad de Harvard, y no la Universidad de La Matanza, era, ¿sí? Entonces, elijo, ¿por qué? Por los resultados. Acá en la Argentina está prohibido, ustedes saben, el sacar estadísticas respecto a los éxitos o falta de éxito de los alumnos de los colegios secundarios. Está prohibido. Estados Unidos uno sabe perfectamente, de tantos que entraron, tantos se recibieron. De los que se recibieron, tantos después entraron en determinadas universidades y en esas universidades tantos se recibieron. No sabe muy bien ya en dónde más o menos depositar su confianza para poder aprender y encontrar maestros, faltan maestros, faltan padres, por supuesto. Que hoy todo paternalismo, mala palabra. Lo cierto es que entonces llega un momento en que la confianza deja de ser instintiva y empiezo a darme cuenta de que hay instituciones, que hay gente en la cual puedo depositar la confianza y gente en la cual no. Y eso es un proceso inteligente, razonable, es que yo cuando compro un medicamento de un laboratorio serio, crea que todo lo que dice en el prospecto de esas fórmulas ininteligibles y en realidad ilegibles, digo, por lo menos para mí, sin lupa no las leo ya, ¿no? que todo eso es cierto, que no voy a hacer en un laboratorio un análisis yo para dar, es imposible, ¿eh? También comprar un remedio es un acto de confianza, ya, la marca, el prestigio, los resultados, entonces, entre esta marca conocida y esta marca Chantapufi, ya sé que es lo que tengo que elegir. Es razonable que yo ponga la confianza en tal laboratorio, es razonable que yo ponga la confianza en tal universidad, en tal facultad, y vean que cuanto más alto es el objetivo al cual yo aspiro, más confianza yo tengo que depositar, ¿eh? Porque para hacer un curso de posgrado de 2 años, como mucho puedo tardar 2 años, ¿eh? Hasta que cuando me recibo me doy cuenta de que lo que estudié no sirve absolutamente para nada, ¿sí? ¿Eh? Pero perdí 2 años no es gran cosa, ¿no? En la vida, 2 años, ya visto en perspectiva, se pueden regalar fácilmente. Pero si yo quiero llegar a ser doctor en ciencias exactas, o quiero llegar a ser un doctor en jurisprudencia, o quiero alcanzar un título de alto prestigio y de alto valor, yo tengo que poner confianza en mis profesores durante 7 años, porque recién a los 7 años, cuando yo sea licenciado en ciencias exactas, voy a entender algunas cosas que de ninguna manera podía entender antes. Entonces, cuando me preguntan, padre, explíqueme en 2 palabras el tratado, lo que es la Santísima Trinidad, lamento decirle, en 2 palabras no se lo puedo explicar, ¿eh? Se tiene que meter usted en la facultad de teología, cursar el primer año, empezar con filosofía, con Palote, qué sustancia, qué es accidente, qué relación, seguir por la historia de la salvación, la Biblia, qué sé yo. En 6.º año, es cuando usted esté de el examen de bachillerato en teología, ¡alguito! Va a entender, ¿sí? Alguito va a entender. Pero después de eso tiene que hacer la licenciatura, después el doctorado. Entonces, alguito todavía, ¿sí? Va a seguir entendiendo. Pero más que algo. En 2 palabras no. En 2 palabras no. Entonces, ¿cómo hago? Y tengo que depositar mi confianza en la Facultad de Teología. Más aún, sin esa confianza, es absolutamente imposible seguir adelante en la vida. ¿Por qué? Porque a mí me dicen, no, yo soy autodidacta, yo voy a estudiar teología, por ejemplo, o cualquier otra materia, como se me ocurra. Entonces, dígame, profesor, ¿dónde está la biblioteca? Y yo voy a entrar en la biblioteca y voy a estudiar solo, sin necesidad de usted. Tipo entra en la biblioteca, ¿qué hace? Vaya un día a visitar la biblioteca de la Facultad de Teología. Muy linda, muy antigua, de madera, con escaleras de caracol, con barandas, realmente una preciosura. Y tiene una cantidad enorme de volúmenes de teología. Pero yo entro ahí, ¿por dónde empiezo? Pues necesito a alguien, por lo menos, que diga, empezar por acá. No, es imposible, ¿ven? Sin confianza, sin maestro, aprender nada en esta vida, salvo aquellas pocas que por experiencia, y una experiencia que si no es elaborada por la razón y por la inteligencia, después no sirve para nada, pueda adquirir. No, el conocimiento necesita, pues, confianza, y una confianza, no digo ciega, razonable, porque tengo que llegar a, finalmente, la comprensión de aquello que yo tenía la intención de comprender por una confianza que he de prolongar 6-7 años, en la cual, por supuesto, ¿ven? La medida de mi intelección de aquello que yo quería saber o de la profesión que quiero alcanzar va creciendo a medida que pasan los años. Prefiero dejarme manejar en un accidente por un estudiante de quinto año de medicina y no por uno de primer año. Es algo que se va aprendiendo. Prefiero un médico que ya ha hecho la residencia. Prefiero un doctor en medicina que ha hecho su tesis y su investigación, pero sin más que uno va creciendo y aprendiendo. Es decir, vean que el tener confianza, el fiarse de alguien, es algo que es inherente a la condición humana. Imagínense ustedes la confianza, entonces, que hay que tener para alcanzar aquello que está más allá de nuestras posibilidades humanas y que Dios nos ofrece como objetivo último de nuestra existencia. Es una confianza que ha de prolongarse durante toda esta vida mortal. Es una neonatia la nuestra respecto a estas realidades divinas y sobrenaturales que tiene que continuar durante toda nuestra vida hasta que finalmente alcancemos el diploma y nos recibamos recién en nuestra glorificación. Allí, así como a los que reciben en Estados Unidos les ponen la ceremonia, esos bonetes ceremoniales y los collares y qué sé yo cuánto para demostrar que han sido coronados, ¿no? La corona de laureles que se daba a los vencedores de las Olimpiadas en Grecia, a los grandes triunfadores en Roma. Allí finalmente alcanzaremos la victoria, alcanzaremos la perfección a través de toda una vida de neonatia que no puede ser sino de confianza, es decir, de fe. Esto no es una cosa que cae como para caídas o empujando al hombre fuera de los carriles de su razón, porque aún nuestra razón y nuestra inteligencia y nuestra comprensión del mundo y de las cosas depende de la confianza en las cosas naturales y las cosas más pequeñas. Aún entre los animales, como les decía, se necesita esa confianza para poder llegar a la adultez. Confianza que ciertamente es lo que supone el estrato subjetivo de nuestro acto de fe. Nuestro acto de fe supone confianza en Dios que se manifiesta a través de Cristo y de su Iglesia. Esta confianza también es racional o razonable, como yo tengo que pensar antes de elegir tal carrera, como yo tengo que pensar en elegir tal mujer para casarme, porque yo no la... También es un acto de confianza, y grave y serio, porque tengo que elegirla y casarme con ella antes de conocerla. ¿Sí? No es cierto que la conozco un poco, pero recién uno la conoce cuando se case después de unos cuantos años. Todo eso, actos de confianza. Pero razonable, sería irracional que yo me casara
con una mujer simplemente llevado por un apasionamiento, cuando me doy cuenta de que es una bruja, ¿sí? O de que es una mujer que piensa mal, que tiene malas costumbres, bueno, ya eso es irracional. Mi acto de confianza tiene que ser razonable. Por eso el acto de fe es razonable. Es razonable. Eso ya nosotros lo veremos. Pero una vez que nosotros razonablemente adherimos a la enseñanza de Dios manifestada en la voz de la Iglesia, eso nos abre un panorama y nos marca un camino que estará siempre respaldado por esta confianza. Fíjense que en realidad en el Antiguo Testamento no existe estrictamente una palabra para designar lo que después nosotros llamaremos fe o creencia. Interesante la palabra creencia, la etimología de la palabra creencia es de origen indoeuropeo y tiene dos partes, una cred, que viene de cordis, de ker, corazón, en sánscrito, en indoeuropeo, y de la palabra fen, que es entrega, fen, creencia, entrega del corazón, o el corazón entregado, eso es la creencia. El corazón, por supuesto, como manifestación de todo el hombre. Bien, algo de eso hay en una de las palabras que utiliza el Antiguo Testamento para hablar de el acto por el cual nos ponemos en manos de Dios, y que es la emuná, acto de confianza, al acto de entrega. Interesante que de esta palabra emuná viene el término amén. Palabra amén viene de confianza. Te pedimos esta cosa por Cristo nuestro Señor. Amén. Lo creo. Este es el cuerpo de Cristo. Amén. Lo creo. Tengo confianza. Ahí recibo el cuerpo del Señor. Emuná. Esta emuná, que es algo a lo cual se eleva el pueblo de Israel, por lo menos pensadores del pueblo de Israel, en circunstancias extremas de su historia, cuando finalmente descubre lo que es Yahvé, el Dios del pueblo de Israel, el Dios del pueblo de Judá, el creador del universo. Esto no se descubre de pronto en la historia del pueblo de Israel, de la cual de todas maneras sabemos poco, pero como ustedes están enterados, la Sagrada Escritura, tal cual nosotros la tenemos, Pentateuco, está escrito en el siglo IV antes de Cristo. Cristo es redactado. Y hay escritos más antiguos, proféticos, del siglo quizá quinto, sexto, como mucho, antes de Cristo, pero son escritos relativamente recientes, que sí aluden a tradiciones muy antiguas, legendarias, pero imagínense qué consistencia histórica real puede tener la figura que recién empieza a desarrollarse de Abraham, por ejemplo, supuestamente está ubicado en el siglo XV antes de Cristo. Las investigaciones históricas respecto de la Sagrada Escritura hoy son muy prejuiciosas con respecto a la historicidad estricta de algunos de los hechos del Antiguo Testamento. Pero eso a nosotros no nos interesa, sino que nos interesa la Sagrada Escritura, como el medio cultural, la forma de ver la realidad que tienen los hebreos en la época de Jesucristo, nuestro Señor, cultura con la cual interpretaron el acontecimiento de la resurrección. Esa cultura está plasmada canónicamente, por decisión de la Iglesia, en los libros que hoy forman nuestro Antiguo Testamento, y el Nuevo, por supuesto, que ya el Nuevo es el que con el lenguaje del Antiguo Testamento interpreta el hecho novedoso de Jesucristo nuestro Señor y de su resurrección. Pues bien, de todas maneras hay algo, hay cosas históricas que son muy importantes. Por ejemplo, la caída de Jerusalén, eso lo sabemos por la Sagrada Escritura, pero también por datos extrabíblicos, en el año 539 antes de Cristo, antes de que se escribiera la Sagrada Escritura. Pero allí aparecen documentos que hablan de este tiempo de zozobra, en donde gran parte de la dirigencia de Israel, cuando en el 536 Nabucodonosor toma Jerusalén, exilia a Babilonia. En Babilonia se escribe gran parte de lo que hoy nosotros tenemos por la Sagrada Escritura. Pero en Babilonia se mueve un personaje del cual no conocemos la biografía, pero sí conocemos su interioridad, su impetuosidad, su gana de mover al pueblo de Israel a la confianza en Dios, su inteligencia para darse cuenta de quién es Dios, que es llamado por los biblistas hoy en día el segundo Isaías, el Deutero Isaías, que son los capítulos 40 al 55 del libro de Isaías, y que vale la pena leer porque es una meditación maravillosa sobre Dios y sobre la confianza que hay que tener en Él aún en circunstancias extremas, porque circunstancia extrema era esa en la cual se había destruido el templo de Jerusalén, se había ocupado la Tierra Santa, se había terminado con el rey y la dinastía davídica, se había terminado con todas aquellas instituciones que habían sido prometidas a los judíos supuestamente por Dios, la famosa tierra prometida. ¿Qué quedó de la promesa de que la ciudad de Jerusalén permanecería para siempre? ¿Qué quedó de la promesa de que el templo no sería destruido jamás? ¿Qué quedó de la promesa de que la dinastía davídica subsistiría para siempre? Nada. Se había acabado con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel exiliado, parte en Babilonia, parte en Egipto, y otra parte que había quedado en la tierra de gente más o menos ignorante, sin demasiadas creencias, al menos creencias en el verdadero Dios. Es ahí cuando el autor de estos capítulos, que voy a llamar y llamo Deutero Isaías, empieza a predicar a su pueblo respecto a el poder infinito, omnipotente de Dios. Hasta ese momento Yahvé es un dios nacional, como Asur es el dios de, es el dios de los asirios, como Marduk es el dios de los babilonios, como Baal es el dios de los fenicios, como Amón, Orra, Optah son los dioses de Egipto. Entonces, cuando se pelean las naciones, son los dioses que se pelean. Cuando gana una nación es porque el dios de esa nación es más poderoso que el dios de la nación vencida, y entonces desocupa su lugar. La Sagrada Escritura, en muchos de sus pasajes, todavía refleja esa impresión de que los antiguos hebreos tenían a su dios nacional, Yahvé, incluso
casado con una diosa llamada Asherá.
Eso aparece en el resto de la Sagrada Escritura, pero poco a poco los teólogos de Israel van tratando de purificar esta mirada que es politeísta para llegar al enoteísmo. No, en Israel solamente ahora nosotros vamos a adorar a Yahvé, a Dios, con ese enoteísmo, que es la adoración de un solo Dios, no varios dioses, como tenían los egipcios, los fenicios, los babilonios, los amerindios. Ese único Dios de Israel, pero no el único Dios de la creación, no el único Dios que maneja los hilos de la historia, no el único Dios que providentemente lleva adelante la historia de los pueblos. No, eso lo descubre de pronto, con su razón y con una iluminación maravillosa, precisamente este personaje, el Deutero Isaías. Esos libros, esos capítulos 40 al 55 de Isaías, es indispensable leerlos. Ustedes ahí van a ver cómo el esfuerzo humano, la inteligencia maravillosa de este hombre, inspirado ciertamente por el Espíritu Santo, llega a la concepción de un Dios único. Yahvé no es el Dios de Israel, es el Dios del universo, dice. Es el Dios no solamente que va a ayudar a Israel dándole fuerza y llevando adelante al pueblo con la fuerza de sus ejércitos y de su poder económico, sino que va a hacer que todas las fuerzas del mundo confluyan en la salvación de Israel. Tanto es así que el Deutero Isaías llamará a Ciro, todavía en los babilonios están regidos por un tal Nabónido, que es adorador de la luna y que es sucesor de Nabucodonosor, y es el que en ese momento está manejando ahí la pequeña Babilonia, ahí en el Irak actual. Pero el Deutero Isaías de repente comienza a escuchar los rumores de que un tal Ciro, persa, aqueménida, está empezando en el horizonte a dar vueltas por el mundo, conquistando tierra tras tierra. Llega hasta asomarse incluso al Bosfo, toma los tesoros de Lidia, los tesoros de Creso, y ahora avanza hacia Babilonia. ¿Y cómo lo llama el Deutero Isaías a Ciro, el persa que conquistará finalmente Babilonia y liberará a los judíos? Lo llama el ungido del Señor, el Mesías del Señor. Él será instrumento de la liberación de su pueblo. ¿Pero por qué? Porque en este momento también el Deutero Isaías se da cuenta que Yahvé no es un Dios más, no es un diosecito al cual hay que clamar por medio de oraciones y de sacrificios y desesperadamente para que ponga su atención en su pueblo o en los clamores o quejas de cada uno de los judíos, sino que es el Señor creador del universo. Ahí aparece por primera vez en su tenor más teológico el concepto de creación y del Dios creador, del Dios creador, el Dios creador que no es el Dios que creó, sino que el Dios que crea constantemente, sí, con su inteligencia, pero sobre todo con su bondad y su poder. Y entonces el Deutero Isaías lea: confía Jacob, confía Israel, el Señor es tu redentor, Yahvé es
el que te liberará y te llevará finalmente a la tierra prometida, a la salvación, que por supuesto a nivel del Deutero Isaías todavía y solamente es una salvación terrenal, la vuelta a la tierra prometida, pero allá avanzó muchísimo la teología del Antiguo Testamento y llega a la concepción del Dios omnipotente que cura, que cuida, que es el Salvador, el abogado, el Goel, el Redentor de su pueblo y que quiere llevar a su pueblo a la salvación. No se trata de un Dios cualquiera, se trata del Dios creador y Él lo está moviendo a Ciro. Él mueve los ejércitos del mundo, Él mueve las finanzas del mundo, todo para la salvación del pueblo elegido. Esta confianza que al mismo tiempo lleva a la concepción del Dios trascendente, creador de cielos y de tierra, son dos cosas que se juntan, ¿ok? Confiar, no podemos confiar en cualquiera, solamente la emuná, tal cual la entiende la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento. El amén total de nuestro corazón, de nuestra creencia, se puede dar tan solo a Dios, y a Dios, porque es el creador omnipotente. Y vean que este acto de fe se produce en el momento de la máxima aniquilación del pueblo de Israel. Por eso de ahí, ¿no?, a pensar que Dios crea de la nada, hay un paso, porque realmente el pueblo está aniquilado, está fuera de su territorio, no tiene autoridades propias, apenas le queda la ley para poder cumplir. Y tres o cuatro cosas más que otro grupo de pensadores meten en el pueblo judío, como la circuncisión, el sábado, la Pascua, para tratar de darle identidad nacional. Pero la confianza es en Dios, Dios que quiere la salvación de su pueblo. Esta confianza, esta fides qua, que me lleva a creer en las promesas de Yahvé y creer que se cumplirán infaliblemente porque Él es el omnipotente, el creador de cielos y la tierra y el Señor de la historia. Ciertamente en la inmanencia, en la tierra, en el territorio de Israel no se dará jamás, sino que es una forma profética de anunciar la aparición del Mesías, del Redentor, del Salvador definitivo, que es Cristo nuestro Señor. Cristo nuestro Señor, no un Dios más al lado de otros dioses, no un Dios que se tiene que asomar de la nube abriéndose paso para mirar desde lejos a los hombres que saltan como langostas en este universo, sino el Dios creador, Jesucristo, presente en todos mis actos, el que providencialmente maneja todas las cosas para mi bien, según dice la Epístola a los Romanos. Él es mi Redentor, Él es mi Goel. Por eso la fe aparece tantas veces en los Evangelios, pedida por Cristo, como un llamado a no tener miedo. ¿De qué tenéis miedo? ¿Tenéis miedo?, les dice en medio de la tempestad. ¿Por qué tuvisteis miedo? ¿No creéis? Él es el Señor de los mares, el Señor del caos, el Señor del universo, el Señor que no solamente tengo que despertar con mis gritos y mis pedidos, sino que está constantemente creándome desde lo íntimo de mi corazón, no solamente con sabiduría, con inteligencia, no solamente con poder, sino y sobre todo con amor, el fundamento que nos muestra el Nuevo Testamento, ya insinuado en el Antiguo Testamento, del acto creador de Dios, es el amor. El amor, y el amor por el hombre, no el amor por el resto de los seres, que solamente quiere y ama en función del ser humano. El amor a cada uno de nosotros. Yo vivo asentado en la omnipotencia inteligente, sabia, aunque a veces oscura a mis ojos, pero sobre todo amorosa de Dios, que me sostiene en su palma, que si dejara en un leve pestañeo de pensar a mí, o de amarme, o de sostenerme con su poder, yo desaparecería en el aire, en la nada me volvería a sumergir. Ese es el Dios que pide que nosotros le demos nuestra confianza, confiemos en Él, sepamos siempre tener esa confianza. No hay situación, por más terrible que sea, no hay nada de la cual, en el sentido de la palabra nada como tal, como sustantivo, no hay nada de lo cual Dios no pueda recrear absolutamente cualquier cosa, aún, por supuesto, y sobre todo, desde la nada de nuestra muerte, la recreación final de nuestra resurrección. Confianza, pues, que en el tema de este nuestro retiro de hoy se dirigirá a aceptar su palabra, aceptar su manifestación a nosotros, aceptar las verdades con las cuales ilumina nuestra vida, aceptar sobre todo la gracia que nos diviniza y nos hace hijos de Él, hermanos de nuestro Señor Jesucristo.